Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a la Lupa PR, programa de análisis jurídico, político y económico honesto y fundado. Jaime Farrant, ¿cómo está usted el día de hoy?
Aquí muy bien, Wanda. ¿Y cómo estás tú?
Estoy muy bien. He estado trabajando mucho. Estuve por Atillo, finalmente.
¿Ah, sí? ¿Qué estabas haciendo por allá?
Estuve acompañando a Jorge Castro y Alfonsina Molinari en una obra allí en el Teatro de Atillo, en el municipal. El teatro está bien chulo. Mucha gente. Encendido el pueblo.
Qué bueno, sí. Hace falta más teatro, más
y el teatro municipal está muy bien puesto, ¿sabes? Está muy bien puesto. Es chiquito, pero está bien, con muy buen mantenimiento. No sé quién es el alcalde, alcaldesa. Pero está bien, con muy buen mantenimiento y todo funcionando, limpiecito, bien bonito. Así que si ustedes están en Atillo, pues apoyen el teatro que se está haciendo allá en el pueblo. Creo que vamos a ir en unos mesecitos para allá. Pero muy, muy lindo. Me gustó la experiencia.
Qué bueno, me alegro mucho. Atillo es un pueblo muy bonito y Arecibo muy bonito.
Escúchame, Jaime. ¿Qué tenemos hoy? Vamos a ver, le vamos a contar a los luperos. Pues mire, mi gente, no sé, me imagino que estuvieron escuchando porque esto ha salido en toda la prensa nacional, o sea, puertorriqueña, internacional y de Estados Unidos, que la empresa Fox, o sea, los medios, empresa de medios, Fox, arregló, hizo un settlement de 787 millones, ¿sí? Para arreglar una demanda que tenía de una empresa que se llama Dominion Voting System por difamación en las elecciones del 2020. Acá voy a tener que hacerme de del conocimiento de Jaime de vuelta, porque otra vez vamos a estar sobre terreno de derecho estadounidense que estoy aprendiendo recién, pero yo quiero que lo podamos debatir acá entre todos juntos, y, o sea, que podamos ver esto juntos. ¿Por qué? Porque no es un tema menor el tema de los medios. Hemos estado hablando muchas veces con Jaime que a veces los medios pueden ser hasta el cuarto poder, digamos, en nuestros estados. Tienen mucha fuerza, tienen mucha influencia y pueden determinar para un lado o para el otro los caminos del estado. Jaime, ¿qué tú piensas de la importancia de esto, de lo que pasó con Fox esta semana?
Pues mira, es un caso bien interesante y bastante significativo. Esto es Fox News, para los que por ahí lo ven en televisión. El caso involucra, fue una demanda que interpuso una compañía que se llama Dominion Voting Systems.
Una demanda civil.
Dominion Voting System es una compañía que hace maquinaria para contar papeletas en elecciones. Uh-huh, o sea, son una compañía de tabulación de votos. ¿Qué pasó? Pues esta compañía trabajó en varios estados durante la elección del 2020 y entonces, desde el día de las elecciones, la campaña de Donald Trump empezó y los speakers, los supporters de los que lo apoyaban a Trump comenzaron a decir que esta compañía había cometido fraude, que esta compañía falsificó votos. Entonces empezaron a decir...
¿Se acuerdas que habíamos hablado en nuestro episodio de democracia que eso había que tener una alerta cuando empezaban a decir que si el otro gana es que hay fraude, por lo menos tenemos que poner la lupa y analizarlo?
Sí.
Paréntesis.
Entonces, pues por ejemplo... decían en televisión, Rudy Giuliani era uno que decía que esta compañía fue creada por Hugo Chávez y que Hugo Chávez estaba desde el más allá, porque Hugo Chávez murió hace ya varios años.
Sí, como 15, como 12.
Sí, Hugo Chávez controlaba la compañía y que la compañía fue fundada por Hugo Chávez. Entonces, entre una gran cantidad de mentiras.
Y ellos, esto es en televisión, en Twitter, en todos lados.
Sí, entonces, por todos lados era esta compañía, y hay otra compañía que también demandó, que no es parte de esta transacción, pero hay otra compañía que demandó. Entonces, y Fox tiene, Dominion demanda, de hecho demandó a Rudy Giuliani, ha demandado a otras entidades también por difamación. Entonces Fox, este es un caso bien interesante porque, pues, como parte de, ellos demandan a Fox porque en la programación de Fox, ellos pues decían lo mismo, que esta compañía era una compañía venezolana y que falsificó papeletas en la elección y que por eso ganó Joe Biden.
En la programación de Fox, 24 horas, round the clock.
Y Fox es el canal en Estados Unidos que más gente ve. O sea, sí. Ellos, en sus anuncios dicen, no somos mainstream media, no somos un medio tradicional, pero no solo son un medio tradicional, son el más importante en Estados Unidos.
Es el medio
más
hegemónico, es el medio que impone la voz absoluta.
Y entonces, pues, ellos comienzan a decir lo mismo en su programación. Entonces, pues esta compañía, imagínense, si usted tiene una compañía que se dedica a hacer maquinaria de contar papeletas y todo el mundo anda diciendo que usted se robó, que usted roba elecciones, pues esto es un daño, pues se juega la vida la corporación.
Claro.
Entonces, pues la corporación demanda. Y entonces, como parte del proceso, se hace un descubrimiento de prueba. Y esto ha sido bien interesante porque pues, el descubrimiento de prueba fue bien extenso, la información que se obtuvo, y se abrió como una cortina tras bastidores de cómo operaba Fox News. Y de hecho, Fox News en los círculos republicanos, por ejemplo, y esto sale en la prueba, fue muy criticado porque Fox News fue el primer grupo de noticioso que declaró que Joe Biden ganó el estado de Arizona, que era un estado que se creía que Trump iba a ganar. Y en el descubrimiento de prueba sale como que, mira, no podemos seguir diciendo esto porque esto nos afecta a los ratings.
¡Wow!
Entonces, hay todo un andamiaje.
Claro, número porque deben haber interceptado mails, hay testigos que han prestado declaración, han agarrado los software del... O sea, hay todo un andamiaje que también todo queda registrado.
Sí, no, y de hecho hay una serie de emails, por ejemplo, de Tucker Carlson, que ahora tiene el programa pues número uno en Estados Unidos, al menos en algunas noches, diciendo yo odio a Trump, me parece un ser detestable, y si usted lo oye en su programa, todavía el día de hoy alaba a Trump. Entonces hay toda esta serie de, pues, estas personas en privado decían una cosa, decían, mira,
sí, claro,
Joe Biden ganó la elección, esto es todo un, pero esto lo tenemos que decir, porque es lo que decía, para que nuestros fanáticos no se vayan del canal.
Claro, si no, entonces, pierden audiencia.
Entonces han creado toda una mentira una y otra vez para la audiencia, para los ratings. Y entonces, pues el día que comenzó el juicio, que estaba para comenzar el juicio, es que llega este acuerdo para cerrar el caso. La demanda era de $1.5 billones, transan por $787 millones. Dominion dijo, con este dinero ahora tengo como gasolina para seguir las otras demandas contra todas las otras entidades que a modo de ver de ellos los difamaron.
Claro, porque aparte en Estados Unidos los gastos de litigar son considerablemente altos, porque sí, todo el descubrimiento de prueba en un proceso civil se hace con el pago del bolsillo del que está demandando.
Sí, luego uno lo puede pedir,
sí,
cuando gana la sentencia.
Pero si ganas, si ganas, claro.
Sí, pero esto es sumamente caro para Fox. Para Fox.
No, para Fox, entonces, bueno, es plata para ellos, pero yo creo que para la empresa Dominion, que es la perjudicada, claro, ellos tienen que haber hecho una inversión muy grande para poder demandar. Imagínate poder demandar a Fox, mira lo que
te estoy diciendo. Esto es significativo, ¿no? No, ellos sí se han gastado mucho dinero. Yo me alegro que lo hayan recuperado.
Okay.
Fox no es extraño a demandas. Si para los que siguen las noticias en Estados Unidos, pues Fox tuvo lo mismo, el programa de noticias número uno en Estados Unidos era el show de Bill O'Reilly, que era comentarista de Fox. Él es despedido o renuncia de Fox porque tenía varias demandas de acoso sexual. No,
pero eso, el tema del acoso sexual de Fox, eso está en muchas... Hay series, uh-huh, obviamente no dicen Fox, pero están recreadas en Fox. Hay películas, hay documentales. Si ustedes entran a cualquier plataforma de streaming, pongan Fox News, escándalo, y va a salir... Han hecho... infinidad de material audiovisual contando lo que pasaba específicamente respecto de las mujeres periodistas y empleadas de Fox.
Sí,
esto es otra cosita que tienen acá queridos de Fox.
El presidente de ellos era Roger Ailes, sí, que pues, también tuvo muchísimas demandas pues, de acoso sexual y salió de la cadena eventualmente porque pues, era demasiado caro porque pues, salieron al menos 7 mujeres a demandarlo para declarando que era este señor las acosaba sexualmente.
Y me acuerdo que cuando esas mujeres se atrevieron también fue un escándalo muy grande en Estados Unidos, porque hay que atreverse. Son personas, a ver, entendamos acá que es gente con mucho poder, con mucho dinero, y que enfrentarse a este tipo de corporaciones, yo en mi opinión personal puedo decir mafias, pues tiene un riesgo que puede salir bien, pero puede salir muy mal también.
Sí, sí, para estas mujeres pues puede afectarle su carrera eternamente, porque son mujeres que se dedican a los medios, a dar noticias en los medios, y pues este tipo de demandas pues lamentablemente puede ser devastador para su carrera.
Exactamente. Bueno, entonces, volviendo a esto de lo que pasó con este caso específicamente, yo tengo algunas dudas. Pues como en el sistema de derecho latinoamericano y europeo, Jaime, obviamente hay muchos derechos, estoy hablando de derechos constitucionales, nosotros tenemos constituciones bien amplias en general en Latinoamérica, más en Europa, y los derechos no son absolutos. Bueno, ahí sí hay derechos que son absolutos, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad. Ahora bien, hacemos una distinción de derechos absolutos y derechos relativos. ¿Qué quiere decir esto? Te pongo un ejemplo. En la Constitución de Argentina está el derecho a toda persona a tener acceso a una vivienda digna y asequible, ¿sí? Eso no es un derecho absoluto. Se pone, ¿sí? Es un derecho constitucional, pero es un derecho relativo. ¿Qué quiere decir esto? Porque si lo se convierte en un derecho absoluto, es cualquier persona le puede exigir al Estado que le dé una vivienda. Entonces, ¿eso qué genera? En definitiva, genera injusticia, o sea, que no sea equitativo, que no haya equidad, y genera perjuicios mayores. Entonces, lo que se habla es de derechos relativos que son posibles de interpretación y reglamentación. Entonces, lo que se ha decidido desde la Corte Suprema, desde Argentina, es que ese derecho no es un derecho, digamos, de vitrina, es efectivo, pero para las personas vulnerables, que si el Estado tiene la obligación constitucional de realizar programas de vivienda, de atender la situación de los vulnerables, de ocuparse de cuestiones muy específicas de discapacidad, de las mujeres. O sea, se ha ido buscando un equilibrio entre el derecho, que es súper importante, pero también buscar que el Estado, por ejemplo, no quiebre, porque eso tiene todos los derechos tienen un valor económico. Ahora bien, este de la libertad de expresión pareciera que a prima facie no tiene un valor económico detrás, o sea, como que no costaría. Ahora bien, sabemos que en los medios tiene valor económico, o sea, no es un ficticio, con lo cual podría, yo desde mi mentalidad de haber estudiado en Latinoamérica y el sistema europeo, se podría tener una cierta regulación. En Estados Unidos eso parece que no existe.
No, en Estados Unidos, la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos dice, entre otras cosas, que el Congreso no puede pasar ninguna ley restringiendo la libertad de expresión o la de la prensa.
No dije restringir, yo dije regular. ¿Cuál sería la diferencia?
Bueno, que en Estados Unidos se interpreta todo intento de regular como una, pues como quererle poner mordazas a la prensa.
Okay. Entonces, es un derecho absoluto, punto. Sí. En Estados Unidos, ok.
Sí, bueno, sujeto, pues, y es como se ve, pues, sujeto a demandas de daños y perjuicios. O sea, porque...
¿Sujeto a demandas de daños y perjuicios? Ok, perfecto.
Sí, pero en Estados Unidos, como regla general, la Constitución dice el Congreso no puede pasar una ley restringiendo la libertad de expresión.
Ok.
Aquí en Puerto Rico para...
Vamos a traerlo, pero te quería preguntar algo. O sea, que en Estados Unidos, a raíz de la prensa, vale todo.
Sí.
Salvo si uno va al tribunal.
Sí, ¿no? Y entonces, pues de hecho, esta es otra cosa que es significativa de este caso, es que en Estados Unidos y aquí en Puerto Rico es muy difícil ganar este tipo de demanda, porque usualmente en casos de libelo tiene que haber, especialmente cuando hay figuras públicas, tienes que probar que hubo malicia intencional. Entonces no es solo yo decirlo, que esto es como se escuda, de hecho Fox ha hecho varias cosas para escudarse en otros casos. Tú tienes que probar una malicia intencional. Entonces, no es solo que lo dijiste. Si tú lo dijiste, es mi libertad de expresión y yo puedo decir lo que yo quiera.
O sea, que en este caso se pudo, por la prueba que se había producido, se pudo haber probado que había.
Probablemente sí. En este caso yo creo que tenían, por eso Fox lo transó, porque yo creo que lo iban a que vieron que pues que iban a perder el caso.
Ok, entonces en Puerto Rico seguimos la misma lógica. Cuéntame cómo es.
Sí, en Puerto Rico, la Constitución de Puerto Rico tiene dos artículos sobre este tema. Están en el artículo 2, en la Carta de Derechos de Puerto Rico. Dice, el primero dice, no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Así que ve, no se va a aprobar ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa.
Ok.
Punto prohibido. Aquí en Puerto Rico usted puede hablar según la Constitución.
Según la Constitución, o sea,
libremente.
Nadie te exige que sea verdad, que sea, o sea, solamente eso es regulado por la ética.
Pues lo mismo, daños y perjuicios, porque en Puerto Rico hay una ley, y esto pues se ha discutido en muchos casos, pero hay una ley que es la ley de libelo y calumnia de Puerto Rico, que es la que establece las definiciones de qué es libelo y qué es calumnia. Y aquí lo voy a comentar, la libelo es la difamación maliciosa, ¿ves? Maliciosa requiere como intencionalidad, que públicamente se hace en contra de una persona por escrito, impreso, signo, retrato, figura, efigie u otro medio mecánico de publicación tendente a exponer a dicha persona al odio del pueblo o a su desprecio o a privarle del beneficio de la confianza pública y trato social o perjudicarle en sus negocios o de otro modo desacreditarle, menospreciarle o deshonrarle o cualquier difamación maliciosa publicada con la intención de denigrar o deprimir la memoria de un muerto o desacreditar y provocar a los parientes y amigos sobrevivientes. Entonces eso es libelo. Calumnia es la publicación falsa o ilegal que no sea libelo, y que impute a una persona la comisión de un hecho constitutivo de delito o tienda directamente a perjudicarle con relación a su oficina, profesión, comercio, negocios o que como consecuencia natural le cause daños reales y efectivos. Entonces, lo mismo, yo tengo que probar, o sea, si yo quiero demandar a alguien por calumnia, pues tiene que ser o que me imputaron un delito, o sea, es bastante limitado, ¿eh? Pues Jaime, pues Wanda robó, o sea, yo lo sé. ¿Cuál es tu prueba? No la tiro. Pues me acusen de delito o que me perjudique con relación a mi profesión o mi negocio o que me cause un daño real y efectivo. Entonces, yo decir que alguien hable mal de mí en televisión, pues ¿cuál es mi daño? O sea, tengo que probar un daño real, ¿no? Okay. Entonces, me sentí mal, no suele ser
un daño.
Un daño.
Pero espérate, vamos a volver. Las acciones de Fox ese día, diciendo que había fraude y que esta empresa estaban mintiendo deliberadamente porque ellos saben que Hugo Chávez, o deberían tener la obligación o deberían haber estado informados de que Hugo Chávez está muerto, sí, y que es imposible y que ni siquiera, o sea, que es un disparate, afectó a una corporación, alegadamente afectó a una corporación privada que es la que hace la demanda. Ahora bien, ¿y la afectación a la gente, a los habitantes de los Estados Unidos de América? ¿Quién lo cuida? Porque eso es lo que yo no entiendo, porque esto se reduce a una visión y a una lógica civilista cuando el daño al sistema democrático tiene que correr por el ámbito privado y ningún fiscal hace nada. Eso es lo que a mí, todo lo que me hace ruido del sistema estadounidense que se trata de imponer frente a los sistemas europeo, latinoamericano y hasta africano, como superior, pero mira los agujeros que hay. Esto no fue una cuestión entre meros privados. Esto fue una cuestión que afectó a la credibilidad de un sistema, de un país, de unas instituciones, de un Estado, de los Estados Unidos de América.
Sí, no, y pues
me indigné.
Sí, bueno, es que pues la verdad es que yo entiendo que, bueno, cuando tú, o sea, en teoría, y yo no soy un experto en esta área, pero en teoría, pues existe el FCC, o sea, que es el que da licencias para broadcasting, para transmisión. Entonces, yo creo
¿Quién regula a esta gente? ¿Cómo es esto?
Pues en teoría, el FCC regula las comunicaciones, regula la permisología de quién está al aire, o sea, en las cadenas de televisión. Yo creo que ellos podrían evaluar quitarle la licencia a Fox, pero de nuevo, En Estados Unidos la constitución dice que no se puede pasar una ley pues restringiendo la prensa. Entonces, es una situación bien difícil porque tú no, o sea, el pueblo, digo, yo entiendo tu punto, pero al menos en Estados Unidos, como está hecho el sistema legal, y aquí en Puerto Rico es igual, el que demanda necesita legitimación, lo que
sí,
le llaman
claro,
standing.
Sí.
Entonces, ¿quién tiene standing, o sea, quién tiene legitimación para llevar un pleito porque Fox dice mentira, ¿sabes? O sea, porque Fox dijo todo eso de la compañía. Pues la compañía tiene legitimación, pero el público en general en Estados Unidos...
Un grupo de habitantes. O sea, eso no corre.
Va a ser bien difícil. Va a ser bastante cuesta arriba porque van a tener que probar cuál es el daño real que ellos sufrieron.
A mí me parece...
Y la defensa de Fox, ahora volviendo, en otros casos que ha tenido, aquí no creo que la hicieron, pero en otros casos, en otras demandas que ellos han tenido, ellos lo que argumentan es que ellos no son noticias. Ellos son programas de opinión. Entonces, porque, por ejemplo, hay una diferencia porque entonces, pues yo puedo opinar.
No, ¿Cómo puede ser una opinión que una empresa la maneja Hugo Chávez o Maduro desde Venezuela? ¿Cómo puede ser eso una opinión? Eso es información. De esto hemos hablado aquí.
Sí,
la diferencia
sí.
Entre información. ¿Vieron que a veces yo digo, ok, esta es mi opinión? Es porque estoy deslindando lo que es información. O sea, yo puedo decir, Fox transó por tantos millones, no sé qué, esta demanda. Eso es información. Ajá. Después yo puedo decir que Fox me parecen unos delincuentes, unos sátrapas, y que deberían estar todos presos. Eso me parece que es opinión. Son cosas diferentes.
Sí.
O sea, espera, vamos a la pausa, porque yo tengo más indignación para que podamos discutir juntos. ¿Vamos?
Vamos, perfecto. Sí, pero...
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal, Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión, y Logic Box, contratistas generales.
Lupa, con la indignación de Wanda, que acá Jaime me está tratando de calmar un poco. Jaime, escúchame. Viste que hemos estado hablando, o más o menos, si los que no saben, pues en nuestro sistema, el sistema que elegimos, nosotros tenemos tres poderes: el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo, que se autorregulan, o que el sistema debería ser que se autorregulen y auditen entre sí. ¿Sí? Eso sería más o menos una definición razonable.
Sí.
Así básica. Ok. Yo creo, opinión, que los medios en Estados Unidos y acá en Puerto Rico funcionan como un cuarto poder.
Sí,
sin ningún tipo de regulación. Entonces no están sujetos a ningún tipo de regulación, se autoproclaman como opiniones y me parece que es súper perjudicial para los fines democráticos.
Pues mira, depende cómo lo mire.
dale, sí.
Sí, y mira, aquí me equivoqué, fue dentro del caso de este de Dominion, que Fox News argumentó que, por ejemplo, Sean Hannity, que es otro de los programas bien populares de Fox News, que dijeron, mira, esto, él no es un reportero, él es simplemente una persona que opina. ¿No?
Exacto. Entonces, esto es importante, gente, repitan conmigo. Información es una cosa, opinión es otra. Perfecto.
Pero claro, en el programa de él no dice que es opinión, entonces sí. Hay mucha gente que lo ve, lo toma como noticia y eso es parte del reto que tenemos como sociedad.
Y como comunicadores, eso es lo que yo siempre digo, por eso es que a mí me gustan estos medios, por lo menos nosotros que lo hacemos, vieron que yo siempre digo al principio honesto, porque lo tratamos de hacer desde partiendo de honestidad, decimos desde qué lugar estamos hablando, por lo menos yo siempre digo opinión, información y fundado, porque si no esto es un cualquier cosa.
Sí, pero...
¿Qué es?
Sí, ¿no? Y de hecho, pues uno de los problemas que ha traído pues la proliferación de las redes y del internet es que ahora cualquiera graba algo y lo tira y no tiene que ser sin tener una cintila de verdad. O sea, lo tira y si se vuelve viral, pues ya está, es mi verdad. Entonces, aquí esto es, ¿sabes? Hay otros países donde esa conducta puede ser delito, donde pues hay delitos para sancionar ese tipo de expresión falsa.
Sí, claro.
En Estados Unidos y en Puerto Rico no la hay realmente. Entonces aquí, a menos que yo amenace a alguien de muerte, o sea, ya pues sería un delito de amenaza. Si yo estoy amenazando a gente aquí, me pueden acusar por amenaza. Pero legalmente hablando, criminalmente no la hay. Y fíjate, yo creo que yo me inclino más por este lado del derecho en el sentido de que, mira, corre mala información, sí, pero yo prefiero eso a que, no la, a que haya una censura previa y que la gente no se atreva a publicar cosas por miedo a sanciones. Entonces, pues, o sea, esa es mi perspectiva. Yo prefiero que esté la información corriendo. Ahora, que no debiera ser mentira, o sea, que no debiera ser falsa, claro. No debiera ser.
Ese
no debiera
es el tema,
falsa,
Jaime, eso es lo que yo digo. O sea, yo no estoy hablando de la gente. Obviamente que regular el mundo de las redes sociales es más complicado. Yo estoy hablando de esta gente que tienen licencia para broadcasting, que están 24 horas en televisión nacional.
Sí, no, y Fox News es un caso particular porque se han hecho estudios en Estados Unidos de que las personas que ven Fox News están más desinformadas que el ciudadano promedio.
Eso no me lo habías contado, sí, cuéntame
hay,
eso.
Hay unos estudios que se hicieron, lo voy a buscar por aquí. Que,
no, eso está buenísimo.
Que sí encontró que las personas que ven Fox News están pues, menos informadas. Déjame ver si lo voy a ver si lo puedo buscar, porque para mí fue bien interesante, porque pues, la gente lo ve y piensa que son noticias y pues no lo son. Entonces, mira, aquí hubo un estudio, lo estoy buscando, donde dice este estudio.
Es increíble lo que estás contando. O sea, ¿y cómo puede ser que nadie se dé cuenta? Esto es increíble, a mí me sorprende bastante.
Sí, mira, y fue un estudio, y mira, y es interesante, es un estudio donde a gente que veía Fox diariamente le pagaron por ver CNN. Ese fue el estudio. Y entonces, pues la gente, cuando vio lo que ellos encontraron en el estudio fue que pues, se volvieron más informados. O sea, no es que estaban como ignorantes, digo, estaban como ignorantes porque no era que no eran, o sea, eran personas capaces de absorber información, pero como lo que tenían era Fox News todo el día, pues se tragaban todo, que no necesariamente era la verdad. Y digo, y como estamos viendo aquí con este caso, pues quedó probado que estaban propagando mentiras.
Claro, claro, claro. Bueno, ¿y qué podemos hacer para, a ver, o sea, que desde el Estado está, porque esta es otra cosa, muchas veces hablamos de lo que es constitucional, legal, como si fuese una verdad revelada que bajó del cielo, y eso son convenciones, pactos que hemos tomado entre todos y todas y los hemos convertido en leyes, ¿ok? No es que bajo revelado alguien y puso una varita.
Sí. No son las tablas de los 10 mandamientos.
No son las tablas de los 10 mandamientos. Entonces, esto quiere decir que en Estados Unidos, ergo, incluida Puerto Rico, hemos decidido todos, todas, todes, hacer que la prensa tenga derecho absoluto a expresarse, aunque sea con mentiras. Porque es así. Porque si la regulación no solamente es ver si alguien te demanda, es que tienen la puerta abierta, ¿ok? Hemos tomado esa decisión como sociedad pensando, como tú dices, que es mejor eso, que ese riesgo es menor al otro riesgo que sería que exista una sanción o que la gente no quiera decir las cosas porque tiene miedo, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, tomamos esa decisión como sociedad. ¿Hace cuántos años?
El caso de Puerto Rico para 1952.
En 1952, ok.
Bueno, en el caso de Estados Unidos en 1789.
Exacto. ¿Qué podemos hacer como puertorriqueños y puertorriqueñas para cuidarnos de, bueno, por eso existen estos medios, por eso existimos nosotros y muchos otros compañeros y compañeras que tienen medios alternativos, que están tratando de comunicar otras voces, y me parece que ahí radica el poder protegerse uno como persona física, como ciudadano o ciudadana, para no caer en esta red de mentiras. o posibles eventuales mentiras.
Sí, no, hay que, bueno, yo por ese lado, pues mira, la libertad de expresión que tenemos aquí nos permite a nosotros crear este podcast y expresarnos libremente. Entonces, y pues el que nos quiera escuchar, y saludos a todos los que nos están escuchando, que nos escuchan semanalmente de todas partes de Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, pues a mí me gusta tener esa libertad, pero porque pues nosotros pues no tenemos, pues uno cuando ve los medios se nutren usualmente de anuncios. Y entonces cuando a ti, especialmente en el caso de las noticias, pues los anuncios y los auspiciadores
condicionan
lo que uno publica. Y de hecho, pues aquí vemos el caso, aquí vimos en Puerto Rico hace poco el caso de Sixto George, que salió culpable, que hablamos aquí en La Lupa. En ese caso, él fue a pedir dinero dinero del gobernador.
Sí.
Y de hecho tenía contrato del gobierno para manipular la opinión pública.
Exacto.
Entonces, eso pues en los medios tradicionales, pues usualmente, muchas veces, no voy a decir siempre, pero ha ocurrido que pues ahí pues por dinero cambian, pues priorizan ciertas cosas y otras cosas no. Y por eso a veces usted lee los periódicos y hay unas noticias que un periódico, a mí siempre eso me llama la atención, que hay ciertas noticias que un periódico no cubre. Por aquí oye razón y otro le tiene en primera plana. Entonces son, pues tenemos que ver que pues estar, pues yo siempre creo que hay que leer una diversidad de medios, de recursos para tener opiniones informadas, porque pues yo pues soy el primero que le voy a decir qué bueno que nos escucha, pero no me tome a mí como la verdad definitiva. Usted busque investigue,
claro,
lea,
claro, sí.
y pues llegue a sus propias conclusiones, pero bueno, es ahí donde está eso, es cómo como sociedad alentamos a la gente a formar opiniones y a buscar información.
Ok, y Jaime, te iba a hacer una pregunta para ponerle un poquito en arroz con habichuela y que la gente entienda un poco más la lógica en micro. Nosotros tenemos acá un personaje público que se llama Cobo Santa Rosa, que él se esconde detrás de una muñeca. Él tiene un programa diario, no sé si eso es diario.
Sí, diario.
Ah, pues sirete, está pegado. Okay. Hace 30 años, ¿no? Se esconde detrás de una muñeca.
Bueno, él estuvo fuera de los medios por unos años.
Okay. Entonces, se esconde detrás de una muñeca, se sienta ahí y empieza a decir un montón de cosas. Él se auto... O sea, es un comunicador. Para traer los rostros con habichuela, él ha tenido varias causas, ¿no? Porque él lo han demandado varias veces. Yo he escuchado, incluso estando en el exterior viviendo, he escuchado de movidas y de iniciativas que hacen contra el canal que lo contrata para que lo saquen. Sé que ha estado involucrado en muchas noticias que ha difamado gente, eso es lo que tengo entendido.
Él lo suspendieron del aire, él renunció porque por protestas, pues los medios, pues de nuevo, los auspiciadores quitaron los anuncios del canal y se fue.
O sea, esto quiere decir que yo tengo vuelo aquí para sentarme y decir lo que a mí lo que yo quiera, porque a mí este fallo me va a proteger.
Pues sí.
Pues sí, porque es algo que, ¿entiendes? Que tú se metan en mi cerebro a auditar las intenciones que yo tenía o vean algo escrito mío diciendo voy a hacer esto por tal cosa o escuchen un audio, jamás van a poder probar el requisito para que caiga la figura.
Sí, sí, es bien difícil. Difícil porque te tienes que meter en la mente del que habla para ver si yo realmente sabía que esto era falso. Ay, que aún así, sabiendo que era falso, lo voy a decir. No me importa. Ahí lo tiro. Entonces, sí, es un estándar sumamente alto para ganar.
Ustedes traten de leer la mayor información que tengan. Traten de también ser un poco piadosos. Hay algo que también a mí me choca mucho, es cuando se usan las cuestiones personales, ¿no? Personales, en serio. Yo no te estoy hablando de cosas que algunos quieren decir que son personales y no lo son, sino cuestiones personales. El otro día, Jaime, te cuento que me vi en la obligación de defender a la senadora Joan Rodríguez Bebe, que no es la persona de mayor agrado de mi vida, por una cuestión ideológica. Tenemos ideologías completamente diferentes. Y me vi en la posición, me sentí obligada a defenderla porque la estaban desprestigiando por cuestiones de índole bien, bien íntima, siendo que tienen, o por lo menos yo te puedo encontrar, 35 del índice político institucional para cuestionarla. Entonces, ese tipo de cosas a mí sí me hacen ruido y no me gustan. Uh-huh. Entonces, yo creo que por más que yo pueda sentarme en este micrófono aquí a decir cualquier cosa, yo elijo contigo acá, pues hacerlo de la manera honesta, la mejor manera y con la mayor honestidad que pueda. Yo sí creo que debería haber algún tipo de regulación, porque yo entiendo que no puede recaer la responsabilidad solamente en una cuestión ética personal de aquellos que comunicamos. Así que nada, para que vean que dentro de un mismo programa tenemos opiniones diversas sobre un punto particular y que eso, de eso se trata, ¿no? De tratar de analizar y a lo mejor mañana cambio de opinión y tú también.
Sí, yo puedo cambiar mi opinión. Sí, yo en fíjate, tengo como persona que trabajó en varios países, pues estudié esos sistemas donde pues sí se permite más censura. Y yo pues la verdad que no me cuesta...
Yo no lo veo como censura, yo lo veo como regulación. ¿Vieron que todo tiene... a veces hay solamente una tapa, un lado, después pueden haber dos, pueden haber tres, cuatro, cinco, depende. Pero vieron, en este caso hay dos tapas de la moneda, digamos.
Sí, y por ejemplo, pues todo esto se presta, de hecho ahora me viene a la mente un en el Perú, por ejemplo, cuando Alberto Fujimori era presidente, aquí volviendo al tema de las noticias Fox News, de ver cómo se corre esto. En el Perú ellos hicieron un Fujimori y como que estudió su equipo de que pues la mayoría de la gente, como usa transporte público, lo único que lee, y esto en Buenos Aires es así, es la portada del periódico cuando está parado en la calle esperando el autobús.
Ya no, ahora tenemos los teléfonos, ¿no? Pero la gente lee la portada.
La portada en la y pues Fujimori fue presidente en el Perú en los años 90. 90. Entonces, él tenía unos medios comprados.
¿Como Trump?
Que ponían un headline falso.
Ok, ¿como Trump? ¿Que tiene comprado Fox?
Bueno, Fox, no se ha sabido que él le paga, pero bueno, sí sabemos, hablamos del caso criminal de Trump, sí. No era Fox, pero el National Enquirer,
claro.
Él tenía un acuerdo con el presidente de ese periódico para catch and kill, matar noticias.
Sí, catch and kill, ya lo hablamos. Matar noticias. Tú estás trayendo un ejemplo de Perú, síguelo, que es igual lo mismo que hace Trump en Estados Unidos.
Sí, en Perú, por ejemplo, él ponían unos artículos en la noticia, una nota en primera plana que decía, candidato X roba dinero o mató a su mamá.
Sí.
Entonces tú abrías el periódico y no había ningún artículo.
Sobre eso. De la misma manera que Fox pone en un graph, que ¿cómo se llama? Se llama graph lo de abajo, ¿no?
Sí, la cintila.
En no la sé, cintita la pone Dominion realiza fraude, hay fraude en las elecciones. Pues, es lo mismo. O sea, eso es lo que yo estoy viendo, Jaime. Es la hipocresía del sistema estadounidense de sentirse superior cuando hacen exactamente las mismas prácticas que denuncian en otros países donde intervienen.
Pues, aquí sería, pues yo no creo que sea el gobierno americano.
Libertad de expresión. ¿Tienen Assange? ¿Dónde está preso?
¿Quién?
Assange.
¿Quién es Assange?
El periodista, el comunicador.
Ah, sí, el de Wikileaks.
¿Sí?
De Wikileaks.
¿Dónde está preso? ¿En Estados Unidos?
Sí.
¿De qué estamos hablando? O sea, eso es lo que yo digo. O sea, yo soy menos pasiva con este tema. Ya me hay que revolver. Yo creo que hay que exigir un poco más. Hay que exigir de todos lados. Y yo creo que sí que hay que exigir que nos den no solamente por una cuestión civil, sino que exigir por los medios, pelear, criticar, para que nos den información y que si el paradigma es libre, que sea libre para todos y todas.
Sí, y el problema aquí, el reto es, pues, en verdad es un reto protegernos de esto, porque esto va a seguir siendo un problema y, pues, a lo largo de la historia los medios también, pues, han hecho mucho bien, pero también han hecho mal, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ruanda el genocidio comenzó en los medios de radio llamando cucarachas a los tutsis, a un grupo étnico, y de ahí se deshumanizaron y hasta que comenzó el genocidio, que estoy resumiendo bien breve la historia, pero pues así fue que comenzó el genocidio. Entonces siempre, y usted pues cuando escucha líderes deshumanizando, pues, y los medios lo propagan, sí, yo creo que hay una responsabilidad de... Ahí sí es como de los pocos casos que yo digo, mira, hay que apagarlo o hay que regular eso porque no se puede, pues la destrucción que hace, por ejemplo, digo, y esto es un caso complicado, pero Trump dio una conferencia de prensa luego de su arresto, donde insultó al juez, insultó al fiscal, insultó a la familia del fiscal, que yo, a una persona promedio, si a uno de nosotros nos están acusando y decimos eso, nos meten preso por desacato.
Claro.
Y probablemente obstrucción a la justicia. A él no lo hicieron. Pero entonces hubo medios de comunicación en Estados Unidos que decidieron no cubrir el evento. ¿Por qué? Porque dijeron, mira, pues
yo no la vi.
Esta información que no la vamos a cubrir. Entonces, sí hubo medios que, no todos los medios en Estados Unidos cubrieron esa conferencia de prensa. Entonces, en teoría los medios se deben autorregular. Y pues en Estados Unidos la autorregulación es por demanda, o sea, en el plano civil.
Yo me parece que es una hipocresía y que podemos exigir más. Esa es mi opinión. Así que, Jaime, que tenemos para el mes que viene, nos vamos a comprometer acá, así lo hacemos, que vamos a hacer un resumen del semestre, ¿no? Porque en Puerto Rico, como que termina el año, porque termina la escuela y empieza el verano en Puerto Rico y en Estados Unidos y en Europa. Así que vamos a comprometernos acá con los luperos a hacer como un resumen de lo que estuvo pasando el semestre.
Sí, ha habido aquí muchas noticias en Puerto Rico en lo que va de año. Ahora en Puerto Rico el año fiscal del gobierno termina el 30 de junio, entonces también probablemente en el mes de junio en particular va a haber discusión del presupuesto del año.
Que eso ya va a estar picante. Y viste que hubo una recaudación, dicen alegadamente, ahora pongo yo alegadamente, hubo una recaudación récord, ¿no?, este año.
Bueno, eso se ha dicho en los últimos años, sí, que el gobierno estaba recogiendo muchísimo dinero. Ahora, una buena tajada de ese dinero va a pagar la deuda del país. Entonces, pues, ahí veremos qué. Pero bueno, bastante nos cobran.
Vamos a hacer un programa para hacer un balance, por lo menos de este primer semestre. Se lo tenemos prometido para la segunda quincena de mayo. Así lo comenzamos a trabajar. ¿Te parece bien?
Me parece bien.
Muchas gracias por estar conmigo hoy. Me encanta hacer este programa.
Pues muchas gracias, Wanda. A mí también. Y gracias a todos los que nos escucharon. Recuerden, búsquenos en las redes sociales. Estamos La Lupa PR. Nos puede buscar en Facebook, en Twitter, en Mastodon y en Instagram. En las notas del episodio vamos a poner el link, el enlace para que pueda accesarlo directo, pero no, busca La Lupa PR en todas las redes sociales. Y una cosita que le podemos ofrecer, si a usted le gusta el programa, bueno, suscríbase, pónganos 5 estrellas, déjenos un review y enséñele a una persona a usar el podcast, porque hay muchas personas que a veces uno piensa que no, pero muchas personas no saben cómo accesar un podcast. Y si queremos que la gente tenga más información, si usted oye el episodio, se lo agradecemos. Queremos pensar que es porque le gusta.
Claro.
Pues asegúrese de enseñarle a una persona que no sabe usar podcast, que lo enséñale cómo se usa, porque pues es sencillo, pero mucha gente pues no sabe, nunca lo ha hecho.
Mira, Jaime, y si a mí me demandan por daños y perjuicios por algo que digo y me quiero contactar contigo, ¿cómo lo hago para que me defiendas?
Bueno, me puede escribir por correo electrónico a info@farranlo.com o llamar y dejar mensaje al 939-440-8012.
Perfecto, muchas gracias. ¿Tú me vas a defender? ¿Me vas a defender?
Bueno, yo, si hay un problema, con mucho gusto. Pero esperemos que no.
Ok, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias, Wanda, y muchas gracias a todos.